Pois pechamos aquí este tempo de concurso, arrancamos a nosa segunda hora do programa.
Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0. Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
Continuamos aquí en nuestro programa en el Voces de Lugo, en la sintonía de Radio Voz, con invitado aquí en el estudio. Me acompaña estos próximos minutos Fernando González Truque, director de Alar Galicia, sociólogo. Fernando, ¿qué tal?
Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias.
Pues un placer siempre recibirte aquí en el estudio. La verdad es que los temas para los que te traemos no son nada agradables, pero son tan necesarios, Fer, que, sí, que cada vez más, aún encima, estamos viviendo pues unas semanas un poco caóticas en cuanto pues a temas relacionados con bullying en España, con casos pues tan mediáticos, tristemente, como el de la joven sevillana Sandra Peña, pero hay muchos más nombres, muchas más historias, hay datos, incluso precisamente mañana se celebra, ¿no?, el día, sí, el día internacional contra la violencia y el acoso en la escuela, cada primer jueves del mes de noviembre se celebra, y bueno, empiezan a salir datos ahí de estudios, uno de ellos de la Universidad Complutense de Madrid, por ejemplo, un estudio en el que uno de cada tres víctimas de acoso escolar y más de la mitad de las víctimas, el 55%, guardan silencio ante lo que les pasa.
Claro.
Esto es muy duro.
Sí, es muy duro, porque la palabra que está se oculta detrás de eso es el miedo.
Claro.
Es el miedo a las represalias, es el miedo al escarnio, el miedo a la burla, es la fobia a ir al colegio, es el no sentirse entendido ni comprendido por tu entorno, y luego tener miedo a la reacción en casa de tus padres también, de que no sepan interpretar lo que realmente te está pasando, ¿no? Esto es tremendo, Raquel, porque estamos hablando de niños muy jovencitos, de 7, 8, 9 años, y que lo que tendrían que hacer es estar divirtiéndose, aprendiendo y divirtiéndose, y muchos de ellos, muchos más de los que pensamos, están sufriendo, y sufriendo incluso un sufrimiento psicológico muy grave que les puede llevar a trastornos de salubridad mental.
Condicionar toda su vida.
Completamente.
Los que no intenten o tengan tentativas de suicidio, que en muchos casos se producen muchas,
sí,
que bueno, no llegan a materializarse, pero sí que hay muchas tentativas y bueno, el peor de los casos evidentemente, pero siempre sí, las secuelas las van a pagar toda su vida.
Efectivamente. ¿Tú piensas, Raquel, que eso del bullying o el ciberbullying, que suelen ir juntas las dos, porque ahora te sacan, es muy común esa imagen del niño o la niña que está sufriendo bullying por un acosador y grupo alrededor de chavales de su edad grabando con el móvil.
Sí.
Eso se sube luego a las redes. Entonces el bullying se convierte en un acoso constante 24 horas al día, todos los días del año, ¿no? Hasta que alguien consigue retirar esas imágenes o esos vídeos, ¿no? Entonces eso para cualquier persona es demoledor mentalmente. Imaginémonos en la piel de nuestros hijos, ¿no? Con 7, 8, 9 años, que sufren una carga de estrés para el cual no está, ya te digo, preparado nadie, pero menos una persona menor. Tú hablabas, y no es baladí, del tema del suicidio. Es que el 70%, el 70% de las personas que sufren bullying han dicho en algún momento que han tenido ideación o intentativa suicida. Es decir, estamos hablando de 7 de cada 10 niños se les ha pasado por la cabeza, de los que sufren bullying, suicidarse. ¿Y esta situación por qué es? Pues por miedo, por incomprensión y por una situación de presión brutal, brutal. Algo estamos haciendo mal la sociedad, como siempre. Yo sabes que al final siempre tiro la pelota a la sociedad,
sí,
entre todos, porque esto al final es un tema de trabajo primero de los padres en casa, ¿no? ¿Qué ocurre con los padres? Aquí tenemos otra variable que también es tremenda, Raquel.
¿Cuál?
Y es la siguiente, la pasividad ambiental. Y por pasividad ambiental se refiere a que no hay colaboración de los padres acosadores con la sociedad. Mi hijo no es un acosador. No, usted está confundido. ¿Por qué? Porque el rol que desempeña el hijo acosador en casa es el de hijo bueno. No tiene por qué ser un hijo malo. Y sin embargo, ese hijo en el colegio adquiere un rol diferente y ese rol es el de agresor, el de tener el poder sobre otras personas y el de dominar, ¿no? Y luego llega a casa y es una persona estupenda. Entonces los padres no entienden, no conciben, aunque se les pongan las pruebas delante y encima de la mesa, sí, que su hijo es acosador, con lo cual el cambio de actitud de ese niño lo tenemos complicado, porque claro, si al llegar a casa los padres dicen que no es ninguna
cosa. Pero de ahí la importancia de que precisamente no se mire para otro lado en el contexto escolar, porque sí, es el problema que en muchos casos se encuentran muchas de estas familias, sí, que sí, igual desconocían, pues porque su hijo o su hija no les había comunicado que sí, estaba siendo víctima de acoso.
Sí.
Entonces, claro, ahí lo que falla son esos protocolos escolares, ¿no? Que a veces, pues por la imagen que pueda dar del centro no se habla, sí, por, uy, que esto es un lío y vamos a dejarlo ahí, un poco escondidito.
Yo entiendo que eso pasa, entiendo, ¿sí?, que eso pasa, Raquel, y lo hemos visto que pasa. Mm. Pero también los protocolos tienen que ser estrictos para que no se detecte una pelea y se conciba esa pelea como bullying, ¿no? Es decir,
no,
ya,
claro,
no todo es bullying, efectivamente, ¿no? Hay las cosas normales de los niños del día a día que puede una bronca entre niños o lo que sea, y es bullying. No es bullying. El bullying es un acoso, psicológico, acoso físico, suele ir unido, constante y diario, hacia una de estas personas, ¿no?
Es visible.
Es visible. Y fíjate, tan visible es, para los padres que nos estén escuchando, para las madres que nos estén escuchando, que es, entre comillas, fácil de detectar, ¿no? ¿Cómo detectar si nuestro hijo o nuestra hija está sufriendo bullying? Es que a mí no me lo ha dicho. Bueno, pero hay ciertas señales, ¿no? El bullying se suele notar en un cambio de actitud de nuestros hijos. Ese cambio de actitud suele venir unido a unas variables, como por ejemplo, no querer ir al colegio después de unas vacaciones. Eso puede llegar a ser hasta normal, ¿no? Porque nos pasa a todos.
Sí, bueno, ¿quién no quiere venir un día al trabajo?
Nos pasa a todos, Raquel, es decir, efectivamente. Pero sí es cierto que va unido a otras cosas.
Sí,
es
sí,
dolores de cabeza, dolores de barriga, mareos, vómitos, sin ninguna situación aparente que,
claro,
pudiese propiciarlo, ¿no? Después de las vacaciones, un cambio de actitud, que comiencen los meos, incluso que el niño o la niña se empiece a mear en la cama justo antes de ir al colegio, ¿no? Ahí está pasando algo grave, ¿no? Ahí está pasando algo grave. Cambios de personalidad, de volverse muy, muy introvertido. O de repente volverse muy, muy extrovertido.
Claro.
Es decir, algo raro está pasando. No son cosas de crecimiento. No son cosas de crecimiento. Al niño le está pasando algo. Entonces, es muy importante en esos momentos pedir una tutoría, informar a los profesores y hacer una especie de pesquisa de qué está ocurriendo en esa situación.
Claro.
Y sobre todo, es fundamental fomentar el diálogo y la comunicación con tus hijos. Donde no te tengan miedo a ti, papá, a ti, mamá, de decirte las cosas.
Claro.
Y que te digan, me ha pasado esto en el colegio, ¿no? Entonces, en ese momento, los padres pueden hablar inmediatamente con la dirección del colegio y que se ponga en funcionamiento, exigir que se ponga en funcionamiento el protocolo. El protocolo que la dirección del centro tiene que ponerlo con inmediatez, ¿no?
Claro.
Como tú dices, Raquel, está muy unido el acoso escolar, el bullying, con el ciberbullying y también con un problemas de salubridad, como hemos dicho, y con una tendencia de ideación suicida. Es decir, no estamos hablando de cosas,
no,
de cosas baladí, ¿no? Yo he tenido la suerte de ver algún vídeo de padres en alguna de las charlas que hemos dado, o ponencias o congresos, hace dos años hace dos años ya en la Diputación de La Coruña,
sí,
donde participé como ponente en un asunto relacionado con esto, y nos pusieron un vídeo de familias después del suicidio, ¿no? Y esas familias hablaban de cómo eran sus hijos y que la vida que llevaban los niños, ¿no? En una vida normal y corriente, hacían deporte, tenían sus amigos, lo pasaban fenomenal, no había nada que hiciese intuir
que delatase lo que estaban pasando.
Exactamente, ¿no? Hasta que de repente su hijo o su hija se tiró de un puente o se ahorcó, ¿no? Y a partir de ahí empezaron a analizar y a ver, tarde ya, las redes de los niños, los móviles de los niños, y ahí ya había mensajes, las cartas que escribían los niños de angustias, de no puedo más, me quiero sacar la vida, los mensajes, las redes, la presencia en los medios de comunicación, las amigas, los amigos, empezaron a contar, decir, Dios mío, es que mi hijo estaba siendo, o mi hija estaba siendo acosado.
¿Cómo no hice esto antes, no?
Exactamente.
Pues revisar los móviles, porque al final son menores, y ahí eso es nuestra responsabilidad.
Eso es nuestra responsabilidad,
les compramos un
Raquel.
Móvil, les dejamos el móvil a su alcance,
sí,
y al final somos nosotros los que estamos generando ese...
En palabras del fiscal de menores de Galicia, don Manuel Lucha, en una de las jornadas de Alar Galicia relacionada con esto, el móvil mata. En los niños es un arma de matar. Que se enteren todos los padres. No es bonito regalarles un móvil a los niños. No le regalen el móvil.
Y si lo haces, sé consecuente y estate pendiente, que es tu responsabilidad, ¿verdad?
Exacto. Es decir, intentar retrasarlo cuanto más mejor. Y luego, controlar qué hacen los niños en los móviles. No, no, sí, sí, hay que controlar qué están haciendo en las redes, qué están publicando, qué se están diciendo entre ellos, ¿no? Los mensajes de WhatsApp, porque ahí puede aparecer vídeos o burlas, ¿no? O burlas de esa persona. Y ver que realmente pasan cosas así. Nosotros esto en Alar Galicia lo llevamos detectando ya desde hace muchos años, Raquel. Desde el proyecto Coaching Menores trabajamos en este sentido y llevamos detectando casos de bullying desde hace 10 años ya, que han ido en intensidad y bullying que nos quedábamos alucinados el equipo técnico y el equipo directivo de lo que estaba pasando con chavales, ¿no?
De lo que puede llegar a hacer un menor a otro, ¿no?
De lo que pueden llegar a hacer menores a otros chavales, ¿no? Y el miedo y el pavor, porque es pavor de estos niños de acudir al colegio, que luego les implica también otra sintomatología. No es normal que un niño o una niña que está sacando 8, 9, 10, empiece a sacar 5 o empiece a suspender. Es que algo está pasando ahí. Que son cosas propias del crecimiento. No es cierto.
No, nunca.
Es que algo está pasando. Es el momento de cogerlo, hablar con él. Claro, ahí hay muchas cosas detrás, ¿no? Ahí hay que generar educación para padres. Es decir, ser padre y ser madre no es una obligación, pero si lo eres, tienes que serlo 24 horas al día. Siempre eres padre o siempre eres madre. Siempre tienes que estar pendiente de tus hijos, ¿no? Y siempre tienes que educarlo en valores. Mejor o peor, pero tienes que educarlo en valores. Fíjate, una de las principales causas del tema del bullying que une a la víctima y al maltratador es que ambos tienen baja autoestima. Ambos tienen baja autoestima. Es una de las particularidades, ¿no?
Sí, mira, precisamente sacaban hoy nuestros compañeros de La Voz de Galicia una entrevista a Pablo Duchment, experto en delitos relacionados con menores en entornos escolares, y dice eso, la mayoría de los niños acosadores lo son por un problema de autoestima.
Sí, 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 eso es así tal cual. Y sí, luego el acosador, ¿cómo hace para superar su autoestima? Infligiéndole daño a terceras personas. Es donde adquiere poder, ¿no? Donde adquiere poder. Esto es terrible, ¿no? Porque a lo mejor esa persona viene con baja autoestima por cosas que le están pasando en su casa. Y sin embargo, en vez de compartirlo, pues se genera una pantalla, se genera un perfil diferente, ¿no? Una personalidad histriónica diferente de agresor o acosador, ¿no? Y coge a aquella persona que está débil, donde ya ha recibido o ya le han dicho que ya ha sufrido bullying, entonces e incide con mucha más fuerza, ¿no? Esto es tremendo, ¿no? Es cierto que...
Fer, ¿acuden a vosotros padres de acosadores?
Sí. ¡No! De acosadores, no. No.
Nunca.
No, y además es curioso porque los padres y las madres de los niños acosados nos dicen que lo primero que hacen cuando tienen constancia de que ciertos niños están acosando a sus hijos es ponerse en contacto con sus padres. Y los padres y las madres de los niños acosadores intentan violentar a los padres y a las madres de los niños acosados y amedrentarlos, diciéndoles que ni se les ocurra hacer público que su hijo es un maltratador, que su hijo no es ningún maltratador, incluso amenazando a los padres en este sentido, ¿no? Quiere decir que estamos en una sociedad un poquito enferma, ¿no? Pero sí es cierto que se están dando pasos en el buen camino en cuanto a, por ejemplo, la ley que va a aprobar la Xunta de Galicia, que nos consta, y que es una ley donde lo que busca es el derecho al abandono de las redes sociales de la persona acosada. Es decir, de que desaparezcan esas imágenes y esos vídeos. La Xunta está trabajando eso a través de la Dirección General.
Claro, porque actualmente no es posible eso.
No, pero sí es cierto que me comentaba el director general, don Roberto Barba, que están trabajando en ese sentido y que la van a sacar hacia adelante a través de una empresa que consigue borrar casi el 90% de todo el contenido en las redes relacionado con este sentido,
con esto,
¿no? Esto es fundamental, Raquel, porque estamos en una época de hiperconectividad. Todo se conecta, ¿no? Todo lo volcamos en la red. Si no estás en la red, no existes, ¿no? Y eso es peligroso. Y sobre todo para los niños, ¿no? Vivimos en un momento donde el amor se transmite a través de likes. Si no tienes likes es que nadie te quiere o nadie te conoce. Qué triste, ¿no? Fíjate que siempre al final acabamos hablando de las mismas cosas, Raquel.
Sí.
Qué suerte tuvimos tú y yo, ¿no?
Que no dependíamos de un teléfono ni de que a uno que ves una vez al año te dé un like o no te lo dé, ¿verdad?
Exactamente. Nosotros hemos crecido en la cultura de la relación, del tú a tú, del trato personal, de la comunicación entre personas, ¿no? Eso sí es cierto que se va perdiendo. En cuanto ha entrado la red de las tecnologías tan brutalmente a partir del año 2000 y ha ido creciendo hasta ahora, todo el mundo tiene un teléfono móvil, todo el mundo tiene dos, todo el mundo tiene cuatro o cinco redes. ¿Y cuánto tiempo pasas en el teléfono móvil? 10, 15 minutos. No, tú pasas 7 horas. Sí. Porque si al final ves los baremos es una barbaridad y parece que volcamos toda nuestra vida en las redes, ¿no? Eso es un error. Claro, si eso lo hacen los padres, es lo que ven los hijos. Entonces, si es lo que ven los hijos, ¿cómo les vamos a educar que no lo hagan si es lo que estamos haciendo nosotros?
Claro.
¿No? Entonces, eso, ese momento trágico de ver en los restaurantes a el padre con un móvil, la madre con un móvil, el niño con un móvil y la niña con un móvil.
Ya.
Es que es tristísimo.
Sí.
Es tristísimo, ¿no? Entonces ahí perdemos la comunicación. Ahí es donde nosotros desde Alar Galicia intentamos fomentar conductas sanas, que son comunicaciones activas, positivas, a través de la empatía entre padres y madres. La comprensión, la escucha activa, es fundamental, ¿no? Es fundamental imponer normas a nuestros hijos, porque la patria potestad es lo que nos da. Derechos, no, obligaciones. Es decir, tenemos
todas las del mundo y más.
Y más, y 24 horas y 300. Si no, no haber sido padre o madre, habértelo pensado.
Claro.
Pero es que son obligaciones. Entonces, una de nuestras obligaciones es proteger a nuestros hijos, pero protegerlos a través de que aprendan unas normas y unos valores normales de la sociedad, de una sociedad sana.
La sobreprotección, desde luego, para nada es buena en la vida y menos en estos casos. Estáis haciendo charlas, ¿no?
Sí.
Desde Alar Galicia y llevando pues toda esta problemática a esos puntos un poco más necesarios, pues como pueden ser los centros escolares, ¿no?
Sí, en los centros. Estamos trabajando en toda Galicia desde diferentes puntos de vista, pero muchas veces se cruzan, porque, por ejemplo, a través del programa Boitella, el Boitella es de prevención de tendencia suicida, ¿no? Pero y también trabajamos en los centros, ¿no?
Sí, sí.
Para que detecten protocolos de que, cómo puede haber una detectar una ideación suicida, ¿no? Ya no solo una tentativa suicida, ¿no? Sino que un niño o una niña puedan tener una ideación suicida, ¿no? Que ese es el primer paso, ¿no?
Sí.
Y a través de ahí también detectamos que en muchos casos está pasando en los menores y cada vez más menores, ¿no?
Claro.
Entonces introducimos nuevas variables y nuevos protocolos, ¿no? A través de las psicólogas sanitarias de Alar, las otras psicólogas o incluso yo, que soy sociólogo y terapeuta, pues también doy charlas en otros sitios, en otros espacios, ¿no? Creemos que es fundamental, sobre todo en los chavales, en aquellos que ya no son tan niños y que son capaces de entender. Cuando yo hoy precisamente tengo una charla en
Sarria.
En Sarria, sí. Y hablamos de este caso, de esta niña, de Sandra. Ya, de hecho, los niños ya la conocen, Sandra Peña.
Sí.
Digo yo, bueno, pues es buena cosa.
Sí.
Porque ya identifican bullying con tendencia suicida y con ideación suicida y con tentativa de éxito de suicidio en una niña menor, ¿no?
Sí.
Pero claro, es que Sandra Peña ha llamado mucho la atención por la capacidad del trabajo que han hecho los padres en los medios de comunicación.
Sí.
Pero ¿cuántos niños y cuántas niñas hay detrás?
Que sus padres no pueden, no les da la vida para esto.
Exactamente.
¿Verdad? Ellos han perdido su vida con su hijo, con su hija y no quieren saber nada más del mundo. Pero sí que es verdad que todo esto ayuda.
Exactamente,
ayuda.
Raquel. Nosotros ya te digo, tenemos
precisamente, mira, desde que se ha conocido pues este caso, pues hemos conocido también en las últimas horas la expulsión de 3 alumnos de un colegio en Lugo por hacer bullying a un niño que tenía una discapacidad.
Claro.
Esto igual ha tenido mucho que ver pues con esta respuesta social que está teniendo el caso de Sandra.
Desgraciadamente sí, Raquel.
Así.
Desgraciadamente sí, ¿no? Que parece que nos movemos a salto de mata, ¿no?
Sí, sí.
La sociedad tiene que ser, cuando tiene estas actuaciones, tienen que ser de carácter preventivo. Mm. Nunca después de que pasen cosas graves.
Claro,
¿no? Entonces
claro.
Estamos haciendo algo mal. Tiene que ser preventivo. Hay que prevenir los casos de bullying y para eso hay que introducir medidas y ponerlas en funcionamiento inmediatamente. Ole por este centro que ha expulsado a estos 3 chicos.
Y ole,
¿no?,
por esa profesora que ha activado todo esto porque ha visto que ahí estaba pasando algo que no tenía que pasar.
Exactamente, Raquel. A mí se me hincha y me sale lo peor de mí cuando escucho y veo casos de, y en palabras textuales, profesores que le dicen a las niñas maltratadas o a los niños maltratados o a los padres, bueno, yo creo que lo mejor que te puedes hacer es irte a otro colegio.
Sí.
¿Cuántas veces hemos
escuchado?
Y lo hago por tu bien, porque ya sabes qué tal. Decirle al niño y a la niña maltratada que es él o ella la que se tiene que cambiar de colegio.
Sí.
Pero ¿en qué mundo estamos viviendo, no? Es que esto es increíble.
Sí, sí.
Es increíble. No, 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 es que no es así. Y además es cierto que la sociedad tiene que levantarse y decir, no, es que esto no puede ser así. Lo que tiene que ser es lo que acaba de pasar. Es decir, el niño que maltrata, el niño que violenta, hay que meterlo dentro. Bueno, primero hay que activar el protocolo y ver de qué estamos hablando, ¿no? Si realmente se puede modificar o cambiar esa conducta. Si ya hay antecedentes, como han sido el caso de estos 3 chicos, hay que proceder a una expulsión inmediata. Sin pensar, que esta cosa es muy importante, ¿de qué niños estamos hablando?
Sí.
Es decir, Porque muchas veces niños, pues eso, niños de hijos de personas conocidas, pues no vaya a ser que nos den una mala imagen, o niños que son de diferentes etnias, o que son inmigrantes, o que son de tal. No, es que no podemos poner. Es que, ¿qué van a decir nosotros? O vamos a tener una inspección de educación. Un colegio no puede poner el énfasis en una variable que no viene al caso. Es decir, un niño agresor tiene que ser. Y digo niño porque la mayoría de los casos son niños los agresores, aunque hay niñas, efectivamente.
Sí, sí.
Ponerle el acento en que, bueno, no podemos expulsarlo porque es un niño de otra etnia o es un niño. No, es que no. El niño que tiene que ser agresor o reincidente tiene que ser expulsado inmediatamente. Mm. Y yo creo que en este colegio lo han hecho perfectísimamente.
Claro.
También es una cosa muy importante. Tan importante es el mal rol que hace el niño agresor como los niños que lo sustentan a su alrededor. Es decir, todo ese grupo de niños que graban con el teléfono móvil, que sepan que son cómplices y que también tienen una pena.
Y el que calla y no hace nada, pero lo sabe.
Exactamente.
Es que al final todo tiene que pesar.
Exactamente, Raquel. Mm. Tenemos que vivir en una sociedad de valientes. Y valientes es dar un paso hacia adelante y animar desde aquí a todos los colegios, a todos los centros, a denunciar cuando y a proteger. A proteger a los chavales que no tienen por qué sufrir y tener esa sensación de pánico y generar incluso una fobia en ir al colegio y poderse formar como el resto de los demás. El formarse es un derecho, no puede ser una situación diferente.
Claro. ¿Un acosador es reeducable?
Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Es decir, estamos hablando de, cuando hablamos de niños, de 8, 9, 10 años, está en un proceso de socialización y en un proceso psicológico de cambios, ¿no? De cambios hormonales, por un lado, de cambios de aprendizaje, están empezando a convertirse poquito a poquito en niños adultos. Sí. Poquito a poquito. Porque es que mi hijo es superdotado. No, su hijo tiene 12 años, es un niño.
Sí.
Ya, pero es que es un niño. Los cerebros hay que dejarlos que crezcan poco a poco, ¿no? El cuerpo se va adaptando y luego el niño o la niña realiza un aprendizaje social que le hace formar su propio temperamento, sus propias cualidades y genera su propia personalidad poco a poco, ¿no? Entonces, cuanto antes se incida en este sentido, es decir, nosotros estamos trabajando ya en los centros en primero de la ESO, ¿no?
Sí.
Bueno, pues primero de la ESO ya es una edad, hablamos de 9, 10 años donde los niños ya entienden las cosas. Mm. Ya saben que hay cosas que no son de reírse, que son cosas que si piensan.
¿Y ya tienen qué porcentaje un móvil? La mayoría.
Bueno, muchos.
muchos. Ese es el problema.
Muchos, quizá. Raquel. Claro. Ya te digo, en eso hay que incidir constantemente, hacer una llamada de atención a todos los padres, a todas las madres, que es cuando se reúnan con los papás del colegio, de la clase, de su hijo, que no hablen de temáticas banales, sino que hablen del móvil y digan, oye, nos ponemos de acuerdo, porque en el momento en el que un padre o una madre le compre el teléfono móvil a su hijo, ya está la manzana envenenada en la clase. Sin embargo, si se ponen de acuerdo, ojos que no ven, corazón que no siente. Es decir, si los niños no ven esa necesidad, porque lo primero que se desea es lo primero que vemos, si no ven el teléfono móvil, no van a tener esa necesidad del teléfono móvil, ¿no? Entonces, en el momento que empiecen a entrar, ahí ya tenemos un veneno, ¿no? Es que mi hijo no lo necesita. No lo necesita. Sí, no. Claro. Su hijo no necesita el teléfono móvil en el colegio, ¿no? Y bueno, hay otros mecanismos donde se puede ir poco a poco trampeando, como son estos relojes donde introducimos el teléfono del padre o de la madre que se le da al niño cuando va a un cumpleaños y llama al papá al móvil y ya te voy a buscar. Bueno, vale. Eso digamos que puede ser una herramienta de localización.
Te lo compro.
Claro, pero lo del teléfono móvil no.
No. Bueno, conclusión, ¿cuál dejamos sobre la mesa o reflexión más bien para nuestros oyentes, Fer?
Bueno, reflexión es tarea para padres y tarea para madres, ¿no? Para los profesores que ya tienen bastantes y seguro que hacen todo lo posible, incluso los directores de los centros, me consta. Pero no, los padres no. Entonces, los padres lo que tienen que hacer y las madres es controlar el teléfono de los hijos. No podemos, cuando los cogemos y los metemos en el coche, abordarlos con preguntas estresantes para que ellos digan, yo no le cuento nada porque me está estresando mi padre,
claro,
mi madre, ¿qué hiciste en el cole? ¿Comiste bien? Ta, 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 ta. Y siempre las mismas preguntas todos los días. Entonces, esas preguntas lo que hacen es que al niño lo retrata y dice, oh, qué pesado, yo no le cuento nada, ¿no? Hay que ser más abiertos, hay que intentar compartir con nuestros hijos, sobre todo cuando son más pequeños, para que nos cuenten las cosas. No tanto las positivas, que esas están muy bien, nos las van a contar, pero sí las negativas.
Sí.
Que no tengan miedo a compartir con sus madres o con sus padres, con sus hermanos o con sus círculos cercanos cosas que les pueden estar pasando. Porque cuanto antes lo detectemos, antes podemos trabajar. Primero los padres, que es función de ellos. No pueden los padres depositar eso. Es que esto es función de los profesores. No.
Aparte que profesores van cambiando. Claro. En el instituto tienen muchos profesores. Sí, sí. Esta situación, pues igual se dan una clase sí y en la otra no. Entonces tú eres el padre siempre, 24 siempre. Horas al día y 365 días al año.
Exactamente. Entonces, además los padres están para esto.
Sí.
Y el que no quiera, pues que sepa que sí. tenemos que además dejar que hablen nuestros hijos con nosotros, no cortarlos, no intentarles imponer también nuestro criterio de adulto, sino que tenemos que... La empatía es muy complicada, Raquel, porque la empatía es ponerse en el lugar de la otra persona, pero en el contexto, en el rapport de la otra persona.
Claro.
Es decir, tenemos que ponernos en la piel, en la mente del niño de 9 años con 9 años.
Claro.
Claro, es decir, las cosas que hacen los niños de 9 años pues son normales para niños de 9 años,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces ahí es donde está el proceso empático más complicado. Y a partir de ahí que la comunicación sea sana. Es decir, que se hablen las cosas con normalidad, ¿no?
Claro, claro que sí. Que cada vez esperemos más para tener los hijos con más edad, eso igual también tiene que ver, ¿eh? Que, claro, la paciencia, Fer,
sí,
y estas cosas.
Además me señalas a mí porque sabes que sí.
Yo la primera.
Sí, fíjate, mi hija la he tenido a los 40 años. Es que esto es triste. Yo tengo un cero en conducta. Porque lo tenía que haber tenido los hijos a los 20 y tantos y efectivamente entendería más ciertas cosas para lo cual hoy en día soy un carca y sí que me tengo que adaptar de una manera brutal, ¿no?
Claro, claro. Nada, yo también tuve al pequeño a los 36, o sea que por ahí andamos, o sea.
Sí, somos de esa quinta.
Claro. Pues nada, que un placer siempre escucharte y hablar de estos temas, que es muy importante. Y concienciar, visibilizar una realidad que está ahí y que no podemos negar y sobre la que hay que actuar. Fernando González Truque, director de La Realicia, sociólogo, un placer. Gracias.
Muchas gracias, Raquel.
Con pan o sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo. Santalla Motor, distribuidor Husqvarna. Especialistas en robots, cortacésped e ferramentas a batería. Este outono aproveita as nosas promocións en produtos Husqvarna. Dende robots, cortacéspedes en cable a partir de 800 euros ata ofertas exclusivas en produtos de xardinería. Visita a nosa exposición con todas as marcas líderes do mercado e a mellor tecnoloxía para o coidado do teu xardín. Dispoñemos de servizo técnico propio. Pide presuposto sin compromiso. Santalla Motor, no polígono industrial de Lourenzá, Lugo. Chámanos ao 658-774-106. Non esquezas visitar a nosa web e seguirnos nas redes sociais.
De compras polo comercio da Mariña Lucense.
Do 3 ao 8 de novembro, merca nos comercios de Lourenzá e Mondoñedo e poderá ser unha das persoas agraciadas. Hai 500 euros en vales de compra agardando por ti.
O sorteo será o 8 de novembro ás 8 da tarde na Praza do Concello en Mondoñedo. A cita contará coa presenza do comunicador Fabián Pérez, da divulgadora gastronómica Inés Butrón, do piragüista olímpico Carlos Arévalo e da escritora Leticia Sierra.
De compras polo comercio da Mariña Lucense. É unha iniciativa da FECAM, a Mariña Federación e a Dirección Xeral de Comercio. Colaboran hacia Lourenzá e os concellos de Lourenzá e Mondoñedo.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Voces de Lugo con Raquel González. Radio Voz.
Estamos xa a mércores, temos por aí cada vez máis próxima fin de semana, pois ese tempiño que todos temos, non todos, pero si moitos dos nosos xeintes seguramente, para disfrutar desas propostas que sempre saen o longo e ancho da nosa provincia, e precisamente imos a falar dunha que se vai a desenvolver aquí o sábado ás 7 da tarde na Casa Museo Manuel María. Colámonos un ratiño ali para coñecer pois algo máis sobre a proposta que ten a Casa Museo Manuel María para todos os interesados, que nos leva a compartir os próximos minutiños con Pepe Cuña, responsable do Proxecto Galego de Divulgación Musical Ábrete de Orellas. Pepe, que tal? Moi bo día.
Hola, buenos días.
Bienvenido, un placer compartir este ratiño, Pepe. Bueno, ¿qué van a poder disfrutar os cidadáns, os nosos ointes que agora pois dillan, pois non teño plan para o sábado a 7 da tarde, perfecto, para visitar a Casa Museo Manuel María, que é un rincón maravilloso, que se van a encontrar precisamente con parte da nosa historia, da nosa cultura, pero musical, non, Pepe?
Exactamente, é unha charla, unha palestra feita para todos os públicos que ten que ver co momento actual da música en galego, non? Que xa está a ter pois, máis repercusión do que é habitual, como sí. Xa merecía hai moito tempo, e un xeito de pois, aprender como chegamos ata aquí, as propostas actuais, as pioneiras e todo o que pasou entre os anos 60 e agora. Un repaso sucinto, pero bastante interesante por lo que me contan de outras experiencias. Sí,
sí, claro.
Sí, sí.
Máis repercusión está tendo a música galega. Por qué? Que está axudando e favorecendo a esta tendencia ao alza, Pepe?
Bueno, son moitos factores, non? Sí. Agora mesmo, pois sí que hai 4 ou 5 grupos que están tocando moito, que lles está indo moi ben, que están tocando, xa se están metendo en festivais. E isto ven, sobre todo, porque hai unha semente moi grande, de moitos anos.
Sí.
Para todo isto sempre ten que haber como un boom, un momento de eclosión. E evidentemente, ese momento pois, foi tan xugueira sendo ao Benidorm Fest,
claro.
A edición.
Ese foi un boom moralmente. Importante, verdade, a nivel nacional.
Foi importantísimo. Foi, sempre me gusta esta metáfora, ¿no? Como que estamos creando dentro dunha casa, dentro dun edificio, chega un momento que alguén ten que dar unha patada e sair fora e que saia
sí,
todo adiante, non?
Sí, sí.
E esa, para min esa patada, esa couce que deron estas xugueiras dicendo estamos aquí e mira todo o que temos ao lado.
Esa forza que transmiten estas tres mulleres tamén, verdade?
Sí, a verdade, personalmente estou moi contento de que lle pasaran a elas
sí.
Porque isto aquí non cabe falar de producto ni nada prefabricado, inventado.
Aquí hai moito curre, verdade? Ti sabes máis que ninguén.
Moito, elas sementaron moitísimo sí, durante sí. anos, teño as visto en formatos moi pequenos, tocando, facendo traballo de campo, e ao final, pois mira, colle unhas preparadísimas, coa cabeza, coas ideas moi claras, e siguen facendo unha cousa fermosísima que reivindicar as súas nais, as súas mestras, no? A Uxía, a Guadigalego, a Mercedes Peón,
sí.
a Cés, e sobre todo a Lilia, claro.
Claro, claro. Pepe, cantos anos espallando, empapándote da música galega?
Pues foi unha cosa, digamos que natural. Empecé a facer radio pues, a finais de Radio Amadora,
sí.
Radio Libre, a finais do século pasado, e pouco a pouco pues, fun crecendo, non, como programa de radio e reflectindo o que iba aprendendo, o que iba coñecendo da música en galego, o mundo do folk a nivel internacional en eso, no cambio de
sí.
século. Entón, digamos que foi algo natural. Conforme iba aprendendo, coñecendo bandas e artistas, funas compartindo nada. Pues nos diferentes formatos, primero en radio, luego se aparece internet, luego en publicacións físicas de vez en cando, colaboracións, página web, portal,
sí.
Pues cos tempos. A verdade é que teño, polo que me din, teño unha perspectiva para falar así un pouco equilibrado de todo o que pasou, ¿no?
A ver quen atopa, onde atopamos, ¿eh?
Sí, porque agora de repente parece que as cousas saen da nada, ¿no? Houve fitos, que me gusta repasar na palestra, fitos de, pues, tal disco de un grupo galego foi número uno na revista prestigiosa de Rock Deluxe. Andrés do Barro foi número uno en galego en plena dictadura todavía. Pues son como pequenos éxitos que xa houve.
Sí.
Incluso un dos que vou citar especialmente, o sábado, Emmanuel María. Suso Gamonde foi mellor disco infantil a nivel estatal musicando en Emmanuel María.
Claro.
O sea que hai pequenos fitos que compre salientar.
Claro. Por supuesto que sí. Estilos, en cuanto a música cantada en galego, ¿hay algún que guste máis, que predomine, que teña máis éxito?
Evidentemente agora o que ten que ver, agora temos unha variedade, pero sempre acaba aparecendo algo que dicimos, ainda non tiñamos isto en galego, pero temos prácticamente de todo. que por eso a etiqueta esta de non me gusta música en galego non ten sentido ningún. Pode ser non gustar o funk en galego ou o blues, pero que non te gusta música en galego unha aseveración que non ten senso, ¿no?
Claro.
Pues sí que de todo. Pues, lógicamente agora, pues o que ten que ver con que nos identifica, con ese cheiro a terra mesturado con músicas urbanas, lógicamente. Entón,
claro.
Fillas de Casandra, Mondra, que me parece o maior talento xa ido últimamente,
sí.
Tan xugueiras, sempre teño medo de deixar a un lado cousas, ¿no? Pero
claro.
Que teñan éxito, pues sí. E logo tamén propostas pues como Grande Amore ou The Rapans, que non fan así unha cousa que digamos supermoderna, pero sí que é unha cousa que funciona moito
sí.
No directo, e que teñen unha mensaxe que encaixa con, sí. Con xente máis nova.
Perfecto. Algúnha predilección persoal?
Bueno, lógicamente Guadi Galego. O sea, non só porque escribí un libro sobre ela e me anticipei un pouco, porque deixou o libro moi obsoleto con todo o que fixo despois, ¿no?
Sí.
Pero para min, o sea, un punto clave foi Sin Sabelo, Fuxan os Ventos, logo con Coñecementos Resentidos, toda a variedade de grupos que saíron cando o goberno bipartito, que a Radio Galega comezou a emitir moita música en galego,
sí.
De Homens, Os Diplomáticos, non sei, diría che moitos, Uxía Pedreira, non sei, a verdade, e bueno, logo xa, sin ser só cantado,
sí.
Pues, lógicamente Berrogueto e os meus paisanos de Os Centés, foron grupos que me marcaron moito,
sí.
Cara a abrir as orellas, non? Creo que se trata tamén, eu era de pop rock como casi todo o mundo,
claro.
E xente como Berrogueto abriu-me a outros mundos, e, bueno, Mercedes Peón, Budiño,
sí.
tantos, sí.
Bueno, é claro, difícil escoller. Enorme.
Sí, sí. Y hay cosas que impactan. Por ejemplo, ver la primera vez que vine a Sleli en directo, aluciné.
¿Sí?
Sí, son porque fueron las primeras en poner las mujeres protagonistas en un palco. No acompañaban una banda, sino que ellas o las coas pandeiretas
sí.
Subieron al escenario y eran las protagonistas. Es en ellas no se entendería mucho lo que está pasando ahora.
Claro, claro, claro. Acceso libre para todos os interesados. O sábado, a partir das 7, comeza esta palestra sobre a historia da música pop en galego. Acceso libre gratuito, pero sí que é necesario reservar. Contacto arroba sí. casamuseomanuelmaria.gal. Logo o lembramos os nosos ointes. Pepe, unha cancionciña para pechar esta conversa contigo que nos recomendes para que compartamos cos nosos ointes.
Bueno, diría calquera de Guadi Galego, pero como non os citei agora na entrevista que me fixeches, eu poñería As Lanchas do Xeito dos Tamara, que foron os primeiros en gravar un LP en galego como ten que ser. Non, e un disco que soa moi dos 70, moi do seu momento, ese de Los Tamara, As Lanchas do Xeito.
Lanchas, pois vamos a ver se atopamos aquí o temiña, o temos aquí preparado, sonando neste caso para pechar este ratiño, esta agradable conversa. Un placer, Pepe,
un placer.
Moitísimas gracias.
Moitas grazas. Grazas.
Este sábado, día 8, a Asociación de Anticuarios y Restauradores de Sarria, celebramos o Mercadillo Quilate Especial Magosto. De 11:30 a 13 horas, obradoiro de elaboración de santiños para nenos e nenas con Lourdes Pombo de Torta de Sarria e Bermuteo con Rural o Urbano. Un mercadillo quilate con moitas antigüedades e moito sabor. Como siempre, na Rúa Porvir de Sarria durante todo o día. Agardámoste.
Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online o en el 982-12-0061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
Un momento, agora para abrir o noso marca páxinas e ver pois que recomendación temos hoxe diante. Colámonos un ratiño estos próximos minutos en Balín Libros aquí na capital lucense. José Manuel Balín, que tal? Bo día.
Hola, moi bon día.
Pois somos todo oídos. Queremos un tituliño, un autor e queremos datos para saber pois cal vai a ser a proposta para esta semana, para o noso tempo libre, que con este tempo que se agradece ter aí unha boa recomendación literaria. José Manuel.
Pois o título ven bastante co día.
Ai, sí?
O libro, vamos a falar dun libro de narrativa de Manuel Vázquez. O título é O placer da chuvia. Eu creo que vai o libro, parece, bueno, que eu non tiña pensado facer a propósito, ni contaba ni que a chuvia...
Non miraras a meteoroloxía para hoxe, verdade? Pero é perfecto.
Non tiña pensado ni eso. Bueno, pois vamos un poquinho, vou falar un poquinho persona, porque un escritor lucense bastante distinto, non? A min... Eu teño a sorte de ter unha boa relación persoal con él.
Sí.
Destaca en varios aspectos de súa vida, ¿no? Sí. Bueno, él nace en Valonga, en Pol, reside en Lugo e traballa de celador. Aquí sí que podo falar un pouco porque como eu conozco a Manuel Vázquez, ¿no?
Sí.
Podo decir, bueno, que aí é onde ten unha das primeiras excelencias como persona por ser a persona que se chama. Eu conocino, tendo que entrar de urxencia no ULA para facer unha endoscopia por un atragamento no esófago.
Ese momento non esqueces na vida, José Manuel?
bueno,
e mira onde acabamos, falando na radio, cose un libro.
Tocou un nome de, bueno, atenderme,
sí.
Maravillado, ¿no? E a partir daquela, pois resulta que, bueno, volvemos coincidir en outro sitio co que eu colaboro, que é a Taberna de Sá, en certas, que é unha taberna cultural, que está mobilizando moito o tema da literatura e a poesía en Lugo. Volvemos a xuntar. E a partir de aí, creamos unha pequena amistade e vamos empezar a traballar en conxunto. E, bueno, eso é o tema personal que quería facer un pequeno inciso.
Moi ben.
Bueno, sobre Manuel, é unha persona que empeza a escribir moi novo. Gustaba de ler xa moito, xa no SSB, sobre todo nos últimos cursos, día a diario, foi chamando sempre moito a atención, e incluso xa cando chega ao instituto comeza a interesarse por escribir. Empeza facendo como pequenos relatos, él les denomina unha especie de tebeos, non? Bueno, él escribe de unha forma, preferentemente, él leva unha línea de reivindicar determinadas cuestións de tipo social, político, vai un pouco nesa línea casi toda a súa obra, non? Él publica, por exemplo, varios artigos nos diarios NOS durante 2021, fai tamén nun digital Plaza Pública, traballa nunha obra colectiva que se chama Omeres, onde publica un poema, e despois chega, aparte deste libro, ou a súa, bueno, quizás o que lle dan un premio, que lle dan sí. O premio Pondal de Poesía no 2024, por o libro del Maldita Eternidade. Un libro que falaremos un poquinho, pero moi poquinho del. Vamos a ver. Sobre o libro. O libro, falando con él, non, porque sí. Comentei un pouco tamén a obra con él, non? Sí. Él díceme que é unha aproximación novelada a un ensayo sobre identidade e perxuicio na provincia de Lugo, tanto no rural como no urbano.
Sí.
En ningún caso, este ensayo, é dicir, unha obra narrativa que podíase decir que o ensayo está de fondo. É unha forma que él quer explicar esa forma que él ten de escribir, non? Él o que ve, sobre todo, colle a sus libros, tanto de poesía como de este libro,
él
é unha persona que reivindica moito todas esas injusticias do rural ou do urbano, é indiferente, todo ese momento, esas problemáticas que temos na nosa sociedade, non?
Sí.
A novela é un pouco coral, porque ele vai hilando tres fíos, non? Un fío autobiográfico, non? Donde que ele vai un pouco contando relatos que teñen algo que ver con ele, non? E despois van outros relatos distintos, un comeza a veces con certas personaxes, vai nos combinando, quere de sacar ese cliché que hai da xente do rural, de brutos, ignorantes e atrasados. Bueno, e despois tamén incluso vai unha pequena parte que no fío autobiográfico,
sí.
vai falando de súa niñez na aldea de donde é, de Valonga de Pol, hasta chegar á pandemia do coronavirus. Vai vendo temas incluso que crea tanto personaxes que son reales como imaginarios, eso sí. E es cambio os nomes para,
sí.
A ver, un pouco evitar, non, que calla alguna relación. Ou,
claro, bueno,
si
normal.
Sí. Despois ten un fío literario tamén, donde él vai facendo aparecer autores moi diversos, como Rosalía de Castro, Jacques Kerouac ou Virginia Woolf, por exemplo, non? Él tamén, estes autores, en algunhas das súas obras, teñen aproximacións á temática de súa novela. E por iso utiliza tamén, é porque lle gusta moito o que se chama meta literatura, non?
Sí.
Estamos a falar logo dunha novela que a veces tamén se vai da realidade. Non é todo... Él vai facendo unha mezcla, unha mistura. Él dice, por exemplo, contaba menos que o 70% de súa novela está en base real. O contido case con fondos e personaxes son reais. É situación reais, tanto no rural como cando fala do urbano.
Sí.
Sobre todo sale moito a cidade de Lugo, non? Algunos personaxes cambian os nomes, como dixen antes, para proteger un pouco a súa intimidade, non? É un libro, a ver, é un libro chamativo, non? A ver, hai un libro destes que, como digo eu, que hai que ler con moita calma. Porque dá tanta información e pouco nos contidos de súas frases, súa, que hai que lerlo moi lentamente,
sí?
Con calma, non? Para poder coller todo. Hai libros, por exemplo, que, bueno, ti colles e o lees uns verses e todo isto, e faz unha lectura rápida, bueno, é unha historia, conta unha novela, tal. Pero este ten un trasfondo no que está intentando comunicar dentro desas narracións, non? Bueno, él, por exemplo, despois tamén, él o que fai tamén a partir disto, collendo esta novela, o que busca é transmitir a tradición cultural do rural a través de distintos programas, non? Él dice que a Mangarda pa él está na aldea, onde desenvolve moitas actividades, así nos colexios, nos clubes de lectura, asociacións, e vai facendo moito traballo, sobre todo en actividades culturales, non? É unha persona que colleu este libro, colleu tal, e vai un pouco, non sabes, explicando. Ele, por exemplo, ten unha historia que se representa no libro, sobre todo como falaba antes, que a persoas marginadas, as vítimas, ou xente con problemas de saúde mental, a parte da población que ele ten contacto por seu traballo como zelador. E despois unhas cousas que destacan, que é unha realidade, Él cree que o suicidio é un dos grandes problemas de hoxe en día, ¿no?
Sí, él, estamos vendo a gran lacra.
Problema. A ver, él é unha persona con unha gran preocupación por o mundo social, ¿no? E, bueno, eu podíame seguir enrollando, pero, bueno, eu claro. Creo que o importante é ler a novela, porque eu creo que desta novela ou desta narrativa de él, cada un vai a sacar súa propia historia. Él nos dá... Danos unha información, non? Pero nós, despois de lela, vamos ver nosa propia historia.
Claro.
Como falaba antes, non sei se nos queda un poquinho...
Sí,
era un poco
sí, José Manuel, sin problema.
De súa gran obra, que lle dan o premio, que é Estrato de Maldita Eternidade, non?
Sí.
É un libro de poesía, non? Que, bueno, él tamén volvemos a vida de colectivos marginais, e persoas golpeadas por a vida... habla de un vai facendo poemas pues dos inmigrantes ilegales, dos vagabundos, bueno, vai facendo todo unha referencia, ¿no? Un libro xena en torno a tres ideas, o de poesía, ¿no? A marxinación, o malditidismo e a contracultura. Él a veces chega a meterse nese mundo das contraculturas,
sí,
de
sí.
É decir, unha lectura, por exemplo, él fala unha entrevista fai tempo, ¿no? Dun famoso poeta noso que é Luis Pereira, ¿no? Pereiro,
sí.
Un señor que morreu moi xoven por culpa do aceite de Conza, e que foi, era un tamén un él era un poeta que bueno, que tiña súa propia forma de expresarse, ¿no? Tamén fala de Lixetón, a Xeneración Biz, bueno, vai falando de todos estes tal. O libro de poesía tamén se pode decir é unha verdadeira maravilla leerlo. Eu ese sí que lín bastantes poemas dele, chamoume bastante a atención, non?
Sí, sí.
E despois tamén fixo outro que, bueno, está ahora en novos traballos que próximamente sabremos. Eu recomendo calquera dos dos libros dele. Tamén recomendo unha cousa, non? Porque ele, a veces, a mellor xa xero falando dese sitio cultural que é a Taberna do Sá, que donde él realiza muchas actividades.
Sí, es cierto. Falamos con él alguna vez aquí de esas actividades. Sí, sí. No exageras para nada. Un rinconciño cultural maravilloso y una iniciativa que está teniendo éxito. Así que.
Sí, sí, no. De ahora mismo, por ejemplo, este mes que creo que hay 3 o 4 autos.
Sí.
Bueno, vamos trabajando en eso. Bueno, yo creo que con esto damos un pequeño.
Una pincelada
sobre
lo que nos íbamos a topar na súa obra, ¿verdad?
Tal, pero eu recomendo, sobre todo, primero lelo, e incluso lelo 2 veces.
Claro. O que imos encontrar na súa obra, pero sobre todo que destacabas ti ese compromiso social da doa súa persoa deste autor de Manuel Vázquez, que se tivésemos todos ese compromiso social, pois seríamos moito mellor sociedade, eso sen dúbida. Pois, José Manuel, un placer, moitísimas gracias e a disfrutar moito da semana, vale?
Veña, pues veña, un saúdo.
Saudiños.
Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
El
tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online o en el 982-120061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Santalla Motor, distribuidor Husqvarna. Especialistas en robots, cortacésped y ferramentas a batería. Este outono aproveita as nosas promocións en productos Husqvarna. Dende robots, cortacéspedes en cable a partir de 800 euros ata ofertas exclusivas en productos de xardinería. Visita a nosa exposición con todas as marcas líderes do mercado e a mellor tecnoloxía para o coidado do teu xardín. Dispoñemos de servizo técnico propio. Pide presupuesto sin compromiso. Santalla Motor, no polígono industrial de Lourenzá, Lugo. Chámanos o 658-774-106. Non esquezas visitar a nosa web e seguirnos nas redes sociais.
Voces de Lugo con Raquel González. Radio Voz.
Pues así llegamos ya al final de nuestro programa de hoy, de esta jornada de miércoles, preparando ya el de mañana. Así que por aquí os esperamos a nuestra hora habitual, a eso de las 12. Arrancaremos con el Voces de Jueves. Gracias de parte del equipo Dani Portela en el control técnico, quien les habla, Raquel González. Nos vamos, disfruten un montón de lo que queda de día, que es mucho, a pesar del tiempo. Mucha precaución, eso sí, con el viento y la lluvia que nos siguen acompañando en estas próximas horas. Y que sean felices. Hasta mañana.
Ha caído la noche, el mundo se fue a dormir. Las calles sueñan en silencio. El viento silba tu nombre al pasar. Antes de irse a descansar. Thank you.
sin más frontera que tus besos. Esta es una